Bienvenido a La Vida Neutral, un podcast motivacional con perspectiva cristiana. Soy Sergio Obed y te invito a acompañarme con el invitado de hoy. Recuerda, Cristo viene pronto. Dirige tu meta hacia la eternidad. Pon tu vida neutral. Deja que Dios tome el control y Él hará. Hola, ¿qué tal amigos de La Vida Neutral Podcast? Soy Sergio Obed y bueno, nuevamente estoy muy agradecido de estar aquí con ustedes. También quiero mandar un saludo a todas las comunidades hispanas aquí en Canadá y parte de la Unión Americana donde estamos llegando y también a algunos lugares en Centro y Sudamérica. Muchas gracias por estar con nosotros en este live. Y bueno, pues como he mencionado, desde hace 6 meses que iniciamos este proyecto yendo a podcast estilo en vivo, me he sentido muy agradecido de poder conocer a personas tan interesantes y gente que ama a Dios y que hace cosas por Él que a veces no se puede pensar quizás por qué se hacen, pero ellos lo hacen con todo el corazón. Y los invitados de hoy definitivamente son alguien que para muchos son considerados un parteaguas, para otros una gran influencia en cuanto a la música cristiana. Y podría mencionar que Laura y Mike Rosario son todo eso y mucho más. Además de ser los fundadores del famoso y conocido grupo vocal Forgiven, que ha recorrido Latinoamérica, Norteamérica e incluso Europa. Y hoy están aquí con nosotros para platicar. Así que le doy un saludo y bienvenida a Mike y Laura. Hola, ¿cómo están?
Perfecto, te escuchamos, okay. Sergio.
Perfectamente.
Es que nos entran demasiadas llamadas aquí, como que saca el programa, pero qué gusto poder saludarte a ti y a tu audiencia.
Muy bien, perfecto. Entonces se encuentra en este momento en California, ¿verdad?
Así es. Aquí estamos con la preciosa esposa Laura desde Corona, California, saludándoles.
Muy bien. ¿Cómo estás, Laura?
Muy bien, Sergio, aquí, a las carreras siempre, qué feo, ¿verdad? Vivir así, no es cierto, es que me hiciste que me bañara, me peinara y comía las carreras, pero gracias por hacerme el favor, Sergio.
No, ¿qué pasa? No, el placer es mío, de verdad, me da mucho gusto tenerlos a ustedes aquí el día de hoy. Y bueno, entonces, ¿cómo se encuentra la situación en California? Está un poco complicado estar por allá, ¿verdad?
Bueno, pues realmente todo depende cómo lo quieras ver. Nosotros estamos muy felices, muy bendecidos aquí en California. Es un lugar con mucho sol, con mucha gente linda. Tenemos muchos amigos aquí, tenemos el ministerio, nació aquí, así que nos trae muchos lindos recuerdos. Aquí nació una de nuestras hijas. Para nosotros es lindo.
No, está padre.
Realmente... tratamos de ver las cosas muy positivas y en lo que cabe, pues, está bastante abierto. Podemos andar sin máscaras en general. Hay lugares que te lo piden, pero la verdad, bien. O sea, contentos y agradecidos con Dios por un día más y por tener vida y salud.
Sí.
Mira, que es interesante eso. La actitud es siempre diferente porque hay mucha gente que de verdad se queja mucho de California en este momento, pero realmente yo creo que esa es la verdad, ¿no? Al final el sol sale para todos y es la actitud la que siempre está marcando la diferencia. Bueno, eso es parte de lo que podría decir Motívate con Mike, ¿no?
Sí, no, la verdad que en esta época, en cualquier época, amanecer es la señal de que Dios tiene algo maravilloso para ti. O sea, de que Dios todavía no ha terminado contigo, de que puedas respirar. Hay gente que está batallando para respirar. Entonces, respirar es un milagro hoy en día. Y agradezco, o sea, vivir agradecido es la cosa más maravillosa, porque entonces nos damos cuenta de todo lo que Dios hace por nosotros. Mirar lo que nos hace falta nos deprime, nos acongoja y nos y nos resta en nuestra fe, ¿no? Así que yo hemos decidido vivir en fe, vivir agradecidos. No es porque no veamos la realidad de la vida, siempre vivimos en un mundo de pecado, pero decidimos ver las cosas maravillosas que Dios da cada día para todos nosotros.
Oye, quiero agregar algo, así que, no, o sea, preguntarle al Mike cómo está algo, así, y tú estás pensando negativo, o estás pensando, ay, sí, se está muriendo mucha gente, las casas están súper carísimas, la renta, o sea, mal, porque Mike jamás te va a contestar algo así de que, ay, sí, fíjate que, para nada, no, mi amor, es lo máximo en ese lado, no, en todo, es que eres un amor, no, mi chico.
Igual, tú, mi amor, Dios nos ha transformado, Sergio, porque no siempre fue así. Te quiero que entienda la audiencia que no crean que así ha sido toda la vida. O sea, cuando Dios llegó y transformó nuestro corazón y tuvimos que tocar piso y lo perdimos todo, ahí aprendes, ¿no? La vida te enseña. O sea, si no aprendes por las buenas, Dios deja que aprendas comiendo pasto como Nabucodonosor. O sea, wow. Es la realidad.
Y me estoy empezando a percibir en algo muy interesante en esta pareja, hablando de ustedes. Parece que Laura es la que siempre trae toda la energía y toda la alegría. Y Mike es como que el
es el pensando... que me calma, es el que me calma. El Mike es el que me centra. Mira, por acá abajo nomás me dan unos pellizconcillos así,
yo la dejo ser. Si hay algo que uno tiene que aprender es dejar ser a la gente y darle la libertad para que puedan ser ellos, ¿eh?
Sí, algo que sí me ha dejado en estos últimos 6 años es, sí, la libertad de ser yo. Porque antes sí me jalaba mal las orejillas, pero ahora él me deja ser y hasta me aplaude mis cosillas que hago, mis loqueras que hago. Dice, ay, mi amor, solo tú, me dice, solo tú.
Y saben una cosa, yo me he fijado algo muy interesante de ustedes, que me han mostrado esa faceta del cristiano, de ese cristiano que es libre. Me doy a entender. De ese cristiano que es libre y que es simplemente yo soy así y me muestro tal como soy y no tengo nada de malo ni estoy pecando en absoluto. A veces pensamos que un cristiano tiene que ser una persona muy cuadrada, una persona demasiado a veces introvertida en muchos aspectos, ¿no? Pero en muchos casos, cuando veo, sobre todo en sus redes sociales y en las cosas que ustedes hacen, proyectan eso, la libertad de lo que son. O sea, puedo decir que puedo colgar esta llamada y seguir hablando con ustedes y siguen siendo las mismas personas. Y eso no es fácil de encontrar, especialmente en gente que se dedica a los medios en cuanto al cristianismo, cantando o haciendo diferentes cosas, ¿no?
Bueno, Sergio, gracias. Hemos aprendido, todo esto lo hemos aprendido a vivir sin máscaras. Vivir sin máscaras es la cosa más maravillosa que existe. Tú has mencionado algo muy importante. La mayoría de cristianos queremos vivir en el perfeccionismo, de que soy un cristiano perfecto, de que mi matrimonio está perfecto, de que yo no he fallado, de que no tengo problemas. No es cierto, todos tenemos problemas, hay dificultades. Sin embargo, poder ser tú significa poder abrir tu corazón y mostrar lo bueno y mostrar lo malo, es decir, ser vulnerable para que la gente pueda ver que sí estuvimos a punto de divorciarnos 2 veces, pero Dios restauró nuestro matrimonio, que a veces tenemos, o sea, tenemos un matrimonio maravilloso, pero a veces tenemos ciertas, cuando hay alguna diferencia, aprendimos a arreglarlas, y si nos preguntas, te podemos contar si nos fue bien o si nos fue mal. Es decir, tratamos de ser reales, o sea, la realidad de la vida. No te vamos a esconder, no te vamos, vamos a ser quien somos. Laura te va a decir, yo te voy a decir. Antes no, antes sí, por lo menos yo más. Yo trataba de tener una barrera, una como que imagen de que todo está perfecto, de que todo es maravilloso, de que todo es great. Pero no, o sea, en eso es cuando uno se... caes en depresión, caes en ansiedad, porque nadie es perfecto sino solo Cristo, ¿no? Y cuando entendemos eso, esa es la libertad a la que vino. Dice, si el Hijo te ha hecho libre, si Jesús te ha hecho libre, eres verdaderamente libre. Es decir, aceptas que Él es perfecto y que tú no, que tú tienes una necesidad de Él, y que para que Él te pueda curar y te pueda sanar, tienes que aceptar que tienes un problema, que tienes errores, y entonces ahí, y podemos hablar de ellos, porque si no podemos hablar de nuestros errores y solo podemos hablar de nuestros aciertos, entonces estamos poniendo una máscara y Dios no nos puede sanar. Dios nos sanó cuando estuvimos dispuestos a mostrar que que estábamos equivocados, que yo estaba equivocado, reconocer.
Tomar responsabilidad de nuestros actos, ahí fue cuando ya Dios nos rescató, y hasta la fecha, o sea, cualquier cosa que si tenemos algún roce, yo acepto, creo que a mí me cuesta más que a él, ahora, pero, sí, o sea, tuve la culpa yo dije esto, actué así, y en el momento en que ya tomo responsabilidad y él dice, no, sí, mi amor, yo también la regué, ya, o sea, y lo que nos tomaba antes 4 horas en arreglar un problema, o a veces hasta 2 días, ahora son 2 minutos, 5 minutos máximo. So, ¿no?
Wow.
¿Sí?
Wow. Y entonces, bueno, ya que estamos, yo estaba en más o menos una idea de cómo iniciar el podcast, pero bueno, ya creo que ya vamos en esta dirección, entonces lo cambio. Ustedes tienen este proyecto también que es de matrimonios, Mike y Laura, ¿no? Que ustedes hablan, comparten su experiencia. ¿Y qué más hacen en este ministerio de matrimonios que tienen?
Bueno, adelante, bien.
No, dale.
Bueno, lo que hacemos es que damos conferencias, es decir, vamos y compartimos, como tú dijiste, nuestro testimonio, pero tratamos de llevar a la gente a entender que tenemos el matrimonio que nos merecemos, es decir, que somos responsables. Responsabilizarte por tu vida y tu matrimonio y lo que tienes es la cosa más maravillosa que te puede pasar en la vida, es decir, madurar. Es decir, el matrimonio que tengo no es culpa de la persona que tengo al lado, el matrimonio que tengo es porque yo no he sabido ser un buen esposo, es porque no he sabido llenar su corazón, es porque no le he dado el tiempo que se merece, es porque yo. Pero la mayoría de gente quiere ir, cuando se andan divorciando, quieren que la otra persona cambie, o cuando tienen problemas, te cuentan lo que el otro debería cambiar, lo que no hace aquella persona, y la conversación debe ser diferente, la conversación debería ser, ¿qué quieres? ¿Qué puedo hacer yo por ti? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo hacerte feliz? ¿Qué cambios puedo hacer yo para que esto funcione? Y cuando llegamos a ese estado, entendemos que entonces podemos hacer cambios, y cuando haces cambios, las cosas empiezan a mejorar. El problema es que la mayoría de matrimonios no quieren hacer cambios, quieren que la otra persona haga el cambio, y ese es el atoro. O sea, parece insignificante lo que te estoy diciendo, pero ese es el gran problema de la humanidad y de todos los matrimonios. Eso que te acabo de mencionar, el orgullo nos impide poder aceptar que el problema somos nosotros, y ahí estamos atorados. Por eso es que cuando viene el Espíritu Santo y nos transforma y nos trae humildad, ahora podemos vernos, porque nos trae revelación de ver quién soy yo, porque dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? La verdad acerca de mí, no la verdad acerca de mi prójimo. La verdad acerca de quién yo soy, de mis errores, de qué puedo mejorar. Ahí es donde cambia todo. Entonces, eso es lo que compartimos.
Y lo hacemos de una forma bien, bien padre, muy diferente a lo común de cuando va y nos dan una conferencia de matrimonios y viene ahí y nos dice, sigan esto. No, somos bien alivianados, bien así, como nos ves, así. El Mike nos hace reír mucho, yo de repente ahí pongo también mi granito de arena, pero él es el que habla más, y él dice que yo soy la que hablo mucho, pero no, ahí cuando se sube él, ni quién le para el pico a mi marido, o sea, el Espíritu Santo se apodera de él y lo utiliza de una manera gigantísima, así es que nuestras conferencias son muy amenas, muy reales, y los hermanos siempre así, el pastor nos dicen, oye, que esto está diferente, nos encantó, así es que nos da mucho gusto poder llegar a los corazones de las personas a través de nuestro testimonio y como lo hacemos, ¿no? Como Dios nos ha dado para compartir.
Sí, y no solo compartimos nuestro testimonio, compartimos todo lo que hemos aprendido a través de los libros que hemos estudiado, de las conferencias que hemos ido, de los videos que hemos visto. O sea, toda esta información que hemos puesto en práctica es lo que hacemos. Le damos a la gente lo que nos ha funcionado. Ajá. O sea, esto me funcionó y esto no me funcionaba.
Exacto.
Porque hemos tenido un matrimonio mediocre y un buen matrimonio. Entonces yo te puedo decir qué funciona y qué no funciona, no como teoría, sino con la práctica. Y creo que eso es lo que la gente le gusta, ¿no?
Sí.
Sí, y sobre todo el aspecto de la autenticidad, La gente ya está cansada tal vez de ver ciertos productos acartonados o elaborados, o tan estructurados, tan trabajados, que cuando se vuelve aburrido y tedioso, pero que cuando aparecen situaciones, velo hoy en día, las redes sociales nos han mostrado eso. Los videos que generan más atención son esos videos que son más casi casi improvisados o casi casi genuinos, ¿no? Bueno, allá en California, sobre todo, ese video de TikTok de la persona que va con la patineta tomando jugo de cranberry juice, ese es un video que da vuelta al mundo y es un video tan simple de una persona en una patineta, porque ser genuino, ser auténtico es quizá lo más necesario hoy en día en nuestro mundo, ¿no? Bueno, ustedes que están tan metidos en este ámbito, tal vez lo ven más que yo.
Sí, definitivamente, el ser genuino. Yo tengo mi página de Laura Rosario y sí, mis amigas hermosas que las amo muchísimo cuando hago mis lives, cuando pongo un post, o sea, real, puro reality, ¿no? A veces salgo con pestañas, a veces me las quito, a veces me las pongo, a veces salgo greñuda con maquillaje, sin maquillaje, lavando trastes, planchando. Y a veces hago un like que vengo del gym y, oigan, amigas, aquí estoy toda hedionda, pero traía esto y quería decírselo, o sea, y les encanta, ay, Laura, nos anima, entonces, sí, definitivamente ya, dejémonos del perfeccionismo, que créeme, yo de repente saco así como que dicen, ay, la perfecta, ¿no? Pero no, yo trato de ser lo más posible genuina y pues ser real, la verdad, sí.
Pues sí, y sobre todo llegas a otro punto. ¿Qué necesario es contenido cristiano hoy en día? De verdad es que es necesario desarrollar contenidos. A veces hasta puede sonar ridículo, pero sí es cierto, como tú lo dices, si tú creas un reality de una pareja cristiana, por ejemplo, Mike y Laura reality, y están viviendo su día a día y que sus problemas y compartiendo, esos contenidos, yo creo que yo no tendría problema estarlo viendo, estar viendo otra serie de Netflix o de diferentes otras plataformas.
Oye,
pues obviamente crear, ¿no?
Gracias por la idea.
No, definitivo. De verdad, háganlo. De verdad, yo sí lo creo, porque ustedes son personas que tienen todo ese perfil, ¿no? Por ejemplo, un día de Laura y de pronto Laura se mete al estudio de Mike y Mike están viendo cómo está haciendo, cuántas horas está tardando Mike en hacer una canción y todo eso, ¿no? ¿Qué mundo sería? Oye, de verdad que sería una buena idea, ¿eh?
Está interesante.
Sí. Mira, otra cosa, bueno, yo... Me gusta el asunto de los matrimonios, ¿no? Pero yo como soltero, hay una cosa que sí me interesa saber sobre el matrimonio. Y es lo que es antes del matrimonio. ¿Qué preguntas se debe hacer una persona o la pareja? ¿O qué deben planear o qué deben pensar en su experiencia? ¿Qué consejos pueden dar antes de casarse?
Buenísima pregunta, porque... Regularmente,
esa pregunta se la hacen cuando ya se casaron.
Sí, híjole, así como que, pero andamos de novios y, ¿cómo es, amor? ¿El noviazgo es qué?
El arte de engañar a otra persona.
El arte de engañar a otra persona. Esa es la mera neta, como decimos los mexicanos. O sea, bueno, buenísimos para aparentar que no tengo problemas psicológicos y que no tomo, que no fumo, que no veo pornografía. O sea, eso no lo vas a contar a tu novia. Regularmente esas cosas no se cuentan. Y ya cuando te casas, resulta que el marido tiene un problema de pornografía. La esposa es una maniática, lunática, que tiene también las hormonas medias así. Entonces, nunca le dijo eso a su novio, de que, ¿sabes qué? Yo sufro de un problema psicológico, me pasó esto de niña. Entonces... Los noviazgos que abren su corazón y que dicen, ¿sabes qué? Aquí me la voy a arriesgar, le voy a contar quién soy realmente y si está dispuesta o dispuesto a vivir conmigo así, pues le damos. Y si no, pues aquí tronamos y para adelante voy y me arreglo yo. Entonces, es bien importante antes de casarse abrir tu corazón, o sea, cuéntale quién eres tú realmente. Es muy importante hasta preguntarle cuántos hijos quieres tener, quién se va a encargar de las finanzas, quién va a lavar los baños, porque a la mera hora, o sea, resulta que yo siempre lavo los baños, o resulta que él siempre lava los platos. ¿Por qué? O sea, los dos, todos esos detalles que parecen insignificantes, Sergio, a la hora de la hora, cuando dices sí, después de la luna de miel y hasta la luna de miel, o sea, surgen problemas. Podemos hablar de nosotros mismos en la mera luna de miel. Mike me dice que su familia va a estar viviendo en la casa que donde según yo, o sea, íbamos a estar ya, y yo tenía un plan en mi cabeza y yo era muy así. Ya lo tenía aquí planeado y si no salía así, ah, no. O sea, ya la Troya se armó y le hice un pancho a Mike porque, oye, es que tú no me habías dicho esto antes de todo este rollo. No me lo dijo. Entonces, esa fue nuestra primera bronca, como decimos.
Sí.
Y olvídate.
Es falta, obviamente, falta de madurez ahí de ambos, pero...
Yo súper inmadura.
Pero
también.
Lo que sí es que es necesario que hablemos de tópicos bien claros, ¿no? De los detalles que Laura mencionó, quién va a cambiar los pañales, finanzas, importantísimo, cómo vamos a manejar las finanzas, tienes deudas, yo no tengo deudas, cómo vamos a manejar las deudas que ya traes,
¿A qué
iglesia vamos a ir? Hay gente que piensa, bueno, cuando nos casemos todo se arregla, no todo se arregla, todo se aumenta, todo se magnifica. Las cosas malas se van a volver más malas y aún las buenas las puedes llegar a ver malas. Si no tienes información de cómo se vive un matrimonio feliz, es decir, tienes que saber los cinco lenguajes del amor y saber cuál es el lenguaje de amor de tu cónyuge o de tu novia y el tuyo para poder salir adelante en esa área. Tienes que saber, digamos,
amor
y respeto, cómo funciona el matrimonio, que ella necesita amor y cómo le doy amor, que él necesita respeto, cómo lo respeto. Sí, las prioridades, cómo las tienes organizadas en tu vida, es decir, todas esas cosas no sabíamos nosotros que teníamos que tenerlo en cuenta y que teníamos que aplicarlo, y como no lo sabíamos, venimos y vivimos un matrimonio en ignorancia, y la ignorancia es la que nos mata, ¿ves? O sea, no es la falta de amor, Sergio, es la falta de conocimiento, por eso la palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Conocimiento aplicado, a veces lo sabemos, hay gente que lo ha leído, pero no lo ha aplicado. Entonces, todo esto, yo le recomendaría a alguien que se va a casar y te diría, lean un par de libros juntos, vayan a algunas conferencias juntos de estos tópicos. O sea, hagan de todo, conozcan a su familia, ve cómo se porta ella en su casa con sus padres, ve a ver cómo él trata a sus padres. Y todo eso te da una idea de lo que realmente, cómo tiene su cuarto, cómo va a estar tu casa cuando la veas, así va a estar. O sea, todos esos detalles te van a dar y abrir los ojos. Esperar más de 3 meses para tomar una decisión, porque los primeros 3 meses estás en la la land, o sea, no ves nada, ni aunque lo veas, no lo ves. O sea, tú estás en la etapa que se llama enamoramiento. En esa etapa no vemos, los demás lo ven menos nosotros. Ya te esperas 6 meses, más de 6 meses, ya vas a empezar a ver. Y si te esperas un poquito más, un año, van a empezar a salir cosas. Y entonces ahí es el momento de empezar a ver. ¿Puedo vivir con ese detalle o no puedo vivir? ¿Lo voy a tolerar o no lo voy a tolerar? Y ahí es donde crecemos, pero bueno, hay tanto que hablar de eso, ¿verdad? Pero...
Sí, y bueno, al menos sí yo me he dado cuenta de eso, que es muy importante, ¿no? Número uno, uno tiene que hacerse responsable por uno mismo, amarse uno mismo para amar a los demás, ¿no? Si uno sabe que tiene problemas como lo mencionó Laura, si uno tiene problemas psicológicos o emocionales, pues es mejor que uno primero arregle sus cosas y después ya esté listo para amar a una persona, porque obviamente uno está llevando sus cosas y a veces quiere cargárselas a la persona, o esas mismas razones que crean el problema en los noviazgos, ¿no? Muchos noviazgos fracasan porque realmente uno de los individuos o ambos no han resuelto sus asuntos que tienen que hacer, ¿no? Y también me gusta mucho eso que dices de que uno no puede ser egoísta. Si uno sabe que va a traer a la persona un problema, pues uno, y aún así se mete en el rollo, porque así suele pasar, ¿no? Saben que tienen un problema o que va a ser un problema en el futuro y aún así quieren meter a la otra persona, y obviamente todo eso causa un fracaso en matrimonio, ¿no? Ser sensato en lo que uno va a hacer y va a decir, si yo estoy viendo que en un futuro esto es un problema de cualquier tipo, pues es mejor que trate de resolverlo, que lo ponga en, como dicen por acá, en stand-by, antes de querer ejecutar, ¿no? Porque a veces creemos que el amor lo puede todo y que el amor, pues, no importa. Yo a veces tenía esos conflictos, ¿no? Que escuchaba a señoras que me decían, no, usted, yo y mi marido iniciamos con un cartón en el suelo y ahí dormíamos. Y pues yo digo, pues sí, pero pues tal vez yo no sé, es complicado, ¿no?
Sí, no, lo que pasa es que ya en esta época hay demasiada información. Ya, o sea, en la época de la ignorancia o de que no me llegó el libro o de que no, a menos que llegara una persona a tu iglesia o a tu localidad a dar una conferencia, en esta época falta de información no es. Ahorita es agarrar todo lo que existe y decir, ponerlo en práctica. Y tú mencionaste algo bien clave, que es buscar tu sanidad emocional antes de poder casarte. O sea, es más, si estás sano emocionalmente, aunque no tengas tanto dinero, es mejor a que estés bien sólido financieramente y tus emociones no estén todavía maduras, que no sepas, no hayas crecido en tu inteligencia emocional. Es decir, este es más importante. Una vez que tú puedes una buena relación, vas a estar tan feliz, tan contento, que tus finanzas van a crecer bien, pero en el momento en que no sabes llevar la relación, caes en un problema de relaciones y dicen que la calidad de tu vida es igual a la calidad de tus relaciones. Entonces, no la cantidad de tu dinero. El dinero no te hace feliz. Ahora, te resuelve muchos problemas, te libera de muchas cosas, te permite dar, te da opciones, el dinero te da opciones, magnifica quién eres. Si eres una persona que da, pues vas a dar más. Si eres una persona egoísta, pues te vas a quedar menos. El dinero no es malo, es un instrumento. Como el piano lo puedo usar de diferentes maneras, el dinero igual va a magnificar quién soy y entonces por eso es tan importante trabajar en mí mismo antes de tomar la decisión de casarme, porque si no voy a tratar de completar, o sea, te lo pongo así, tengo que convertirme, y eso me lo dijo el Señor, tienes que convertirte en un hombre completo, porque si no eres un hombre completo vas a querer completarte con ella y vas a dañar la relación, ¿ok? Pero si soy un hombre completo, ando con ella no porque la necesito, sino porque la amo. Mucha gente anda, busca una mujer o busca un hombre porque necesitan a un hombre para que le pague la renta. Necesitan una mujer para que le cocine o le haga cosas que él no sabe hacer, que no aprendió cuando era un niño porque su madre le hizo todo. Entonces, Dios me dijo, o sea, tú estás en esta situación perdiéndolo todo porque no te convertiste en un hombre completo. Dependías de Laura y si no estaba Laura no hacía ciertas cosas y creías que con solo salir, tener éxito en tu trabajo, ya habías logrado lo máximo. ¿Y cómo era posible que yo era exitoso en lo que hacía, pero estaba en depresión y ansiedad? Y es lo que te decía, cuando tu relación principal o tus relaciones principales están rotas, tu vida está acabada, aunque tengas todo el dinero y todo el éxito del mundo. Por eso nos vendieron la mentira de que si somos exitosos en nuestra carrera vamos a ser completamente felices. No es cierto. Necesitamos tener la mejor relación con Cristo, que es la primera conexión que necesitamos tener con Dios, y luego la segunda cosa para la que fuimos creados, conectarnos con nuestro prójimo. Si podemos lograr esas dos cosas, la conexión con Dios y conexión con tu persona que está a tu lado, ya la hiciste en la vida. Para eso fuimos creados. Y eso es, por eso Jesús dijo, ¿cuál es el mandamiento más importante? O sea, en esto se resume la Biblia y en esto se resume la vida, en esto se resume tu propósito. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Logramos hacer eso, Sergio, y somos una persona de éxito total.
Claro. Y yo pienso también que al escucharlos hablar ustedes también me llega este punto, ¿no? La famosa canción de José José hasta cierto punto, ¿no? El amar y el querer, ¿no? Uno puede querer a muchas personas, puede querer a muchas personas, pero amar es más. Amar requiere más que eso. Querer es un sentimiento quizá puede ser temporal, pero amar es un sentimiento que va a deconstruirse y va más allá de, ¿no? Qué interesante. Ya estamos
Nos
poniendo
encanta
los
esa
bohemios
canción.
aquí.
Esa
Sí.
canción es la pura verdad.
Sí.
Pareciera, mira,
El otro día vino a
parece un
sonar.
himno, te lo digo, parece
Sí.
un himno. Tú lo podrías cantar en la iglesia y te está diciendo lo que la Biblia dice. Te está diciendo, el que ama pretende servir, el que ama su vida la da, el que quiere, y el
Pretende
que
vivir.
quiere y nunca
Pretende vivir y
sufrir,
nunca sufrir,
y
ya.
nunca sufrir, ¿ves? Entonces, te
Ya.
está diciendo la pura verdad, haz de cuenta que él se fue a la Biblia, lo vio y lo puso allí. O sea, la verdad que a mí me encanta
Wow,
esa canción.
Sí, no sé si esa sea la referencia, pero bueno, me imagino que tal vez. Pero es una cosa interesante. Sí, es cierto, el entender eso, ¿no? Que el amar viene con el tiempo y sobre todo en tener eso, ¿no? Trabajar en uno mismo. Y bueno, porque hablar de matrimonios es extenso y ustedes se toman seminarios haciéndolo. ¿Cómo decirle a la sociedad secular que es importante traer a Dios al matrimonio? ¿Cómo podrías decírselo a una sociedad que
Wow.
no cree en Dios?
Mira, para empezar, si crees en el matrimonio, tienes que creer en Dios porque Él lo inventó. O sea, realmente Él fue el que dijo y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola persona. Él creó el matrimonio. Así que el casarte es creer en Él. Y si creo en él y creo en el matrimonio, creo que él es el que sabe cómo funciona el matrimonio. Y entonces, pues vas a la Biblia y la Biblia te dice cómo vivirlo, ¿no? Efesios 5, y ahí te dice cómo la mujer debe honrar a su esposo, porque nosotros funcionamos en base a honra y la mujer funciona en base a amor, a un amor de sacrificio. Pero mucha gente saca de contexto esto y cree que la mujer debe ser sometida. ¿Ves? O sea, decir, no, es que en la Biblia, por eso mucha gente no cree en el matrimonio, porque cree que la mujer debe someterse y es una esclava. No, 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 no. Al
Los machistas
contrario,
son los
al
que defienden eso.
contrario, Dios le dice, hombre, ama a tu esposa como Cristo Jesús amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Es decir, ámala con sacrificio. Tú eres el siervo. Yo te pongo como líder para que la sirvas. Y entonces, una mujer que su esposo la sirve a ella, con todo gusto, ella va y lo sirve a él. Porque los matrimonios
Claro.
que funcionan se sirven mutuamente. O sea, pero el machista lo agarró como que ella se someta y yo no hago nada. No. Dios primero dijo, o sea, la mujer, hónralo, pero ese es un solo versículo. El resto del capítulo es para los hombres. Y a los hombres le dice, la vas a amar. Vas a sacrificarte por ella, vas a buscar que ella se sienta amada, se sienta protegida, no se sienta controlada, porque en el momento, pues lo que te digo es la libertad, si Jesús nos vino a dar libertad, no nos vino a poner en una relación de ella me controla, yo la controlo, pero mucha gente dice, oye, ¿contra quién se va a casar? O sea, desde ahí a ver quién va a ganar en la relación. Y no se trata de eso, se trata... ¿Cómo puedo hacerla sentir amada hoy? ¿Qué puedo hacer hoy por ella? ¿Qué puedo hacer hoy por él? Cuando vivimos con esa intencionalidad, el matrimonio es la cosa más maravillosa que existe. Ahora, si yo voy pensando, ¿qué puedo sacar del matrimonio? ¿Qué puedo hacer ella por mí? Pues eso se va a acabar. Y eso no funciona en ningún lugar, ¿no? Ni en los negocios, ni en lo que quieras hacer.
Laura.
Ah, ¿qué le diría yo a alguien que no es cristiano? Yo le diría, pues mira, mijito, pues hay prueba. Inténtalo con Dios y hazlo sin Dios y vas a ver cuál de las dos te va a funcionar mejor. Así de fácil. Así te la pongo yo. Con Dios y sin Dios, inténtalo. Date 3 meses con Dios. Y pues ya has vivido sin Dios, pero intenta 3 meses con Él, pero al full, al full.
Buenísima, mi amor, me encantó.
Al 100, pero
Pero,
al 100.
¿sabes? Sí.
Bueno,
Por eso
y
me encanta esta pareja. De veras, ustedes me encantan como pareja. Uno es todo enfocado y la otra es súper práctica. Nah, pues dale aquí ya. Me
es
encanta
que por
esta
eso fue lo que
pareja.
hicimos.
Es que eso hicimos
O sea,
nosotros.
porque eso fue lo que hablamos. Dijimos, vamos a darle, porque cuando nos íbamos a divorciar, Dios nos restaura en el último segundo. Cuando recomenzamos, nos dimos 3 meses. Y dijimos, vamos a darnos 3 meses al full, al 100, como dice la palabra de Dios, como dice lo que Dios nos pide a mí y tú es lo que te pide a ti. Si en 3 meses funciona, le damos. Si en 3 meses no funciona, nos damos la mano y cada quien para su casa y ahí queda, ¿no?
Sin jalarme las
Sin
greñas.
enojarnos, sin nada. Lo intentamos, no funcionó. Pero si lo intentas a la manera de Dios, no fallas. No fallas. O sea, no hay manera. La palabra de Dios es fiel.
No hay.
Y
Me
sabes,
pierde con Dios.
definitivamente, y sabes que lo que me gusta de esto es el aspecto de la palabra honra. Me enfocaste en otra dirección que me gustó mucho, que es la de honrar, es más que nada reconocimiento, respeto, ¿no? Como que eres el hombre de la casa y se te reconoce como eso, porque yo creo que tal vez no hay un insulto más grande para un hombre que le digan poco hombre, ¿eh? No necesitas decir una mala palabra, sino decir poco hombre, o sea, rebajarlo, decirle, tú realmente no eres lo que representas. Y eso a cualquier hombre le duele en su ego, ¿no? Entonces, y lamentablemente esas palabras no suelen venir de otro hombre, sino que suelen venir de la mujer o de los niños, etcétera, ¿no? Es bien profundo eso, de verdad.
Oye, Sergio, deja tú, perdón, mi amor. O sea, deja tú las palabras, tu reacción corporal, o sea, tus ojos, como nosotros decimos, los ojos de huevo cocido, así como, O sea, dice algo el esposo y tú, así como que yo, así como que, Eso ya es deshonra. ¿Cómo se siente un guy, un esposo, que su esposa, él está diciendo, no, que no, O sea, un bueno para nada, ya sabía que no lo ibas a hacer en ese trabajo. O sea, es feo. Las mujeres somos crueles. Y sabemos qué botón tocarles para que se sientan mal. O sea,
Mira,
híjole.
¿sabes cuando una mujer respeta a un hombre? Es cuando el hombre es un buen líder, no un buen jefe, porque al jefe nadie lo quiere, ¿no? Al jefe, pregunta en el trabajo, ¿quién quiere al jefe? Nadie. Todos quieren al líder. El líder pone ejemplo, ejemplo para servir, ejemplo para buscar la presencia de Dios, ejemplo para amar y ejemplo para pedir perdón. Entonces, cuando tú eres el primero que hace eso, tu esposa te respeta, tus hijos te respetan. El problema en esta época es que los hombres hemos dejado de ser líderes y nos hemos convertido en jefes. Entonces queremos mandar a todo mundo, pero no queremos ser el primero en servir en la casa. No queremos ser el primero en buscar la presencia de Dios. No queremos ser el primero en pedir perdón. No queremos ser el primero en doblar la mano y decir, ¿sabes qué? Yo soy el primero que voy a, aunque la otra persona haya sido, como líder tú pones ejemplo. Entonces, a ese tipo de hombre, una mujer lo respeta.
Así
Y
es,
ese
y
es el
bueno.
tipo de hombre que Dios nos está llamando a ser. Y como no hacemos eso,
Muy escaso ser
hemos
mujer.
roto el ciclo de Dios. Ese es el ciclo de Dios. El ciclo de Dios es el que yo soy un líder que ama y se sacrifica por la esposa. Entonces la esposa dice, no, hombre, a un hombre así, ¿qué necesitas mi vida? ¿En qué te ayudo? ¿Qué hacemos? O sea, habla una mujer que honra a su esposo, habla bien de él porque él trae fruto del Espíritu Santo. Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Pero cuando traes los frutos de la carne, que regularmente la pareja, la mayoría de las parejas andamos en la carne, pues traemos toda la maledicencia, los celos, pleitos y todo lo que viene ahí. Entonces, pues es basado todo en la palabra. Entonces, ¿a qué te vas? A que Dios ya lo comprobó, lo único es que no lo hemos puesto en práctica. Eso es todo.
Así es, y entonces ahí es cuando viene ese punto que es importante compartir, ¿no? La realidad, cómo es el tiempo que compartes, si él, cómo él te trata, cómo está contigo, cómo cuida de ti, cómo hace esas cosas, porque pues ahora justamente con lo que vivimos, ¿no? Uno puede poner fotos y puede poner cosas y puede escribir cosas, pero la realidad es cuando ya realmente están los dos juntos en vida, compartiendo y viviendo, ¿no? Ya no tanta superficialidad.
Sí.
Entonces, ¿cuánto dura este seminario que ustedes tienen?
Depende de
Depende
cuándo quieran.
lo que la gente, pues acabamos de dar uno de
3 días.
3 días, pero hay otros que podemos dar de 1 hora o 2 horas.
O un sábado, la mañana y en la tarde.
Regularmente nuestras sesiones son como de 1 hora y media cada sesión. Hora y media a 2 horas, pero te digo, lo que cada quien necesite nos ajustamos porque vamos dando diferentes temas, diferentes etapas, diferentes cosas, dependiendo las necesidades de la iglesia y del lugar, ¿no?
Y la manera de contactarlos es a través de Instagram, Mike y Laura, ¿right? ¿Correcto?
O Facebook también.
Facebook, Facebook, Instagram, sí.
Por Messenger. Ajá. Por ahí están nuestros teléfonos, por WhatsApp.
Sí, ahí lo pueden checar y entonces ahí ya pueden, ya tienen agenda abierta en este momento para dar seminarios.
Sí. Nosotros estamos disponibles todo el tiempo mientras estén abiertos donde vayamos a ir, nosotros con todo gusto.
¿Ustedes van a cualquier lugar, Mike? Por ejemplo, si de pronto una empresa o una sociedad civil o alguna organización quisiera invitarlos, ¿también ustedes van?
Sergio, el matrimonio es digamos, universal. O sea, aquí el problema no lo tienen los cristianos, el problema no solo lo tienen, es quien sea, no importa la religión, no importa cuánto dinero tengas, no importa nada, el divorcio no respeta absolutamente a nadie. Yeah. Es decir, Dios nos llamó al mundo entero. Yeah. Y donde nos llame, nosotros vamos a todo tipo de iglesias y si nos invita quien sea, nosotros vamos.
Perfecto, entonces ya saben, ya cualquier persona que quiera saber un poco más de Mike y Laura Rosario en cuanto a matrimonios, pueden checarlo a través de Instagram y Facebook. Bueno, pues saben que de veras que vamos volando en esta conversación, vamos volando, entonces ya llego a la primera parte del comercial, entonces justamente se acomoda. Quiero presentar algo que me hace muy feliz. Hace ya un par de años Forgiven está de regreso y lo más reciente que tienen es esta colaboración con Yamaira Núñez, ¿right? ¿Correcto? Entonces...
Sí. Bueno, sí, la semana pasada sacamos otra colaboración, pero sí, esa sí. Sería la
del, video.
De lo más actual. Hicimos otro video con Compás Compuesto, exacto. Pero lo que tienes sí es de lo más reciente.
Perfecto, sí, el de Compás Compuesto, pues, y se me pasó, pero dije, y es un muy buen video de los 10 años de Compás Compuesto que también estuvieron aquí conmigo ya y fue una plática muy, muy buena. Entonces, vamos a ver este video, me encantó, vamos a ver a... Forgiven con Yamaira Núñez.
Perdido.
Muy bien, esto fue Yamaira Núñez con Forgiven, en una canción que, wow, que muy, muy buena, y sobre todo con esta gran, gran rúbrica que tiene Forgiven, que es esta combinación de voces que es única. Bueno, pues antes de continuar con Laura y Mike Rosario en esta gran conversación que tengo con ellos, de verdad que es una gran conversación, quiero compartir unas cosas con ustedes. Primero que nada, bueno, tanto Laura y Mike Rosario como un servidor somos miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que bueno, si tú quieres conocer un poco más de quiénes somos los Adventistas del Séptimo Día, te invito a que busques adventistas.org. Ahí podrás checar los diferentes contenidos, diferentes estudios y también diferentes cosas y conocer más de quién es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que te invito a que lo busques adventistas.org. Y bueno, si quieres también conocer más de la Iglesia Adventista, pues te invito a que busques en Google. Simplemente pon ahí Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y la que esté más cercana a tu hogar, bueno, pues ahí puedes dirigirte, porque quiero mencionarte que la Iglesia Adventista se encuentra en prácticamente toda Latinoamérica. Así que siéntete cómodo de ir para allá, podrás recibir muchas cosas, hay diferentes libros, contenidos, temas de nutrición. También hay personas como tanto como Mike y Laura que también hablan sobre matrimonios y muchas cosas que van a beneficiar en tu vida. Así que también te invito a que lo hagas. Si te encuentras en el área de Toronto, te quiero mencionar que el pastor Raúl González está haciendo una invitación. ¿Deseas conocer más a Dios? ¿Te gustaría que ore por ti? ¿Necesitas una asesoría espiritual o familiar? No dudes en contactarme. Así que ahí puedes ver el número del pastor y también su email para que te sientas con confianza de poder hablar con él. También si quieres saber un poco más del contenido de los Adventistas del Séptimo Día, te invito a que visites a través de Facebook. Soy un profesional y soy Adventista del Séptimo Día. En esta página puedes checar un montón de contenido, estudios y diferentes temas. También este podcast es compartido en esa página, así que también les agradezco mucho a ellos. Y bueno, si estás viendo por primera vez este podcast, te invito a que visites La Vida Neutral Podcast en Facebook. Ahí es donde están esta y muchas de las entrevistas que hemos tenido y otro contenido para que te sientas libre de visitarnos. También a través de Instagram está La Vida Neutral Podcast. Y esta conversación que estoy teniendo con Mike y Laura estará en YouTube también disponible para que lo puedas checar y visitar, y también visites las otras conversaciones y podcasts que he tenido con otras muy interesantes personalidades. Y el audio quedará para Spotify en La Vida Neutral Podcast, así que te invito también a que lo escuches si tú estás manejando, estás trabajando, estás en el gimnasio, cualquier cosa que estés haciendo, pues el podcast se ha vuelto una herramienta muy fundamental para la gente que quiere seguir aprendiendo, escuchando algo diferente. Así que bueno, ahora que vamos a hablar de Forgiven, te quiero invitar a que escuches y veas a Forgiven a través de sus redes sociales. Forgiven Online, puedes checarlo ahí mismo. Ahí están poniendo todo su contenido de lo que ellos hacen, de esta increíble banda. Así que te pido que cheques, lo sigas y ahí continúes checando todo su contenido. También ellos están en Facebook como Forgiven, ahí puedes checarlo también, dale like a su página, ahí también tienen la tienda y tienen muchísima cosa que están haciendo y desarrollando. Tienes que estar al tanto porque ahora Forgiven está de vuelta y está generando muchísimo contenido, así que es un gusto para todos, para que conozcas más de este grupo. Y claro, también puedes checar a Forgiven a través de Spotify. No sabes cuánto ayudas a un músico cuando escuchas su música a través de Spotify. Ahí puedes escuchar toda la discografía, todo lo que han desarrollado a través de los años. Es maravilloso todo lo que tiene Forgiven en discografía. Así que puedes estar horas y horas escuchando buena música, música cristiana. Así que no lo olvides, Forgiven a través de Spotify. Y también puedes seguirlos en Forgiven en el canal de YouTube. Y suscríbete, ahí están muchos de sus videos, también mucha de la historia del grupo está ahí, puedes checar toda la música, cantantes, todo, es algo muy interesante conocer a este grupo, así que te invito a que los conozcas, Forgiven. Así que bueno, pues estamos de regreso, ¿me faltó algo?
No, muchísimas gracias, wow. Sergio, de verdad que está bueno eso. Apreciamos muchísimo ahí la información que le diste a toda la gente y contentos de estar de regreso, la verdad, gloria a Dios.
Sí, definitivamente. Y bueno, hay muchas cosas que platicar, no me va a alcanzar el tiempo, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. Sobre todo hablemos de esto que es el video. ¿Cómo fue este video con Yamaira? ¿Dónde fue?
Oh,
La verdad, ella nos, bueno, ya hicimos una gira por República Dominicana. Ajá. Y entonces ellos nos invitaron, ellos organizaron, fue una experiencia muy linda. Y pues mantuvimos esa, hemos mantenido esa amistad, ¿no? Y después nos dijeron, oye, que hay posibilidades de hacer un video, una colaboración con este canto. Nos gustó mucho el canto, ella canta precioso, tiene una tremenda voz.
Claro.
Así que lo hicimos y nos encantó. Nos fuimos aquí al desierto aquí en California y un día completo y fue una experiencia muy linda.
Yeah. ¿Cuál es? ¿Mojave Desert?
No, nos fuimos.
¿Cómo se llama?
Se llama
las dunas, no sé qué, ¿no?
Imperial Dunes, las dunas imperiales.
Ok.
Estuvo muy padre, la verdad que fue una experiencia inolvidable.
El lugar es precioso, o sea, haz de cuenta que vienes y viene, pues un poquito desértico el terreno, pero llega un punto en que de pronto entra así, se convierte en un desierto así, como lo estás viendo. ¡Bum! Wow.
Se convierte en esa.
Haz de cuenta, y es una experiencia que pues apenas estando ahí realmente puedes captarlo, porque una vez que te subes ahí digamos, a las montañitas y ves hacia el fondo, se ve interminable ese desierto, es precioso, es majestuoso.
¿Cuántas horas les tardó hacer este video?
Pues llegamos ahí que será como a mediodía, ¿no? Llegamos como a mediodía y salimos de ahí como a las 7 de la noche, 8. Sí, unas 8 horas estuvimos ahí.
En tu experiencia de realizando videos musicales, ¿qué son las cosas que podrías decirle a los nuevos músicos que deberían aprovechar para no perder tanto tiempo haciendo un video?
Bueno, yo creo que si ya traen la idea que de lo que van a hacer, que conozcan bien el canto, que la persona que vaya a hacer las tomas tenga un buen sentido de fotografía. Yeah. Obviamente, pues que traigan una buena bocina que la puedan escuchar los chicos. Varios detalles ahí. Nosotros nos llevamos una tienda de campaña para poder cambiarnos. Michelle tiene una carpita chiquita portátil donde puedes ir y entrar ahí en el desierto. Ahí estábamos cerquita y teníamos la carpa y nos cambiábamos. Entonces, todo eso te ayuda, ¿no? Llevábamos mucha agua, obviamente.
Comida. Todo. Comimos en la noche ya con las luces de los carros ahí. Sí. La Yamaira. Wow.
Sí, porque no hay luz en el lugar, ¿no? Entonces eran las luces de los carros. O sea, fue una experiencia muy interesante porque fue fuera de la ciudad.
Wow, qué buenísimo. Pues bueno, ahí está esta parte y entonces saltemos a lo que todos queremos saber más. En esta dinámica voy a empezar a pasar unas fotos, ¿ok? Lo primero que se les venga a la mente, ¿ok?
Ay, ay, ay.
Ok, bueno, vamos a lo primero que se te venga a la mente.
¿Juventud?
No, el Dani que trae aquí se había caído de una bicicleta. En esa foto, Dani se cayó de la bicicleta un día antes o dos días antes y traía un chipotón aquí, no, una raspada.
Fue en el mar, estaba surfeando y se dio con la arena y traía pelado aquí.
Entonces, así nos tomaron las fotos y tuvieron que hacer Photoshop. No se ve ahí el chipotón, pero...
Bueno, sí, exacto, le borramos ahí el... Sí, era cuando reciente, me hace que ese año salió el Photoshop. O sea, para que veas hace cuánto fue eso.
¡Wow!
El Photoshop. Si hubiera sido en otra época, no hubiéramos podido hacerlo el año anterior, pero ese año entraba Photoshop y dijo, no, lo podemos borrar, y recién se lo borraron.
Wow, qué interesante.
No sé, okay, qué bárbara.
Okay, ahora tengo otra aquí.
La nueva generación son ¿qué te diré?
Una nueva etapa del grupo, sí, definitivamente.
Una etapa muy muy linda, muy interesante, donde esta generación, muy talentosos, muy muy talentosos los chicos. Pues les tocó cosechar mucho de lo que sembraron las generaciones anteriores. Uh-huh. Así que fue muy muy linda también esa etapa, ¿no? De cambio.
Wow. Bueno, esta para mí la he visto tantas veces que no deja de ser esta es mi portada favorita.
Sí, esa, ¿sabes qué? Esa básicamente es la más conceptual. Es
Sí.
la más conceptual, estábamos así pensando que, bueno, de hecho, antes de hacer el álbum, yo quería que el álbum se llamara Tiempo. O sea, ya teníamos el título, pero no teníamos nada más. Y entonces de ahí escribimos el canto que se llamó Tiempo, porque ese era el concepto, ¿no? Y luego hicimos también la foto que tuviera que ver con todo ese mismo concepto. Así que como estábamos tan metidos con Forgiven que todo el tiempo estábamos imaginando, ¿qué podemos hacer? No, este canto. Entonces, ese canto de tiempo lo escribimos básicamente casi al final, porque ya teníamos casi todo el material y nos faltaba un canto. Tenemos que hacer algo que diga tiempo, que se llame así. Y estaba yo en la cama medianoche, medio enfermo, tosiendo, y ahí se me vino, Dios me dio la inspiración la melodía y un poquito de las palabras de ese canto. Al otro día los chicos ya estaban viviendo ahí con nosotros en esos días. Terminamos de escribir el canto juntos. Hugo lo grabó esa tarde y al otro día se fue. O sea, haz de cuenta que ese mismo día
Una
se
toma,
iba.
hizo una
Hizo
toma.
un par de tomas, unas dos tomas, y de ahí, o sea, se suponía que era un demo, pero lo que grabó ese día fue lo que quedó. Básicamente el
Wow.
tipo talentosísimo. Y eso es lo que oyes ahora. O sea, ya nunca regresó a regrabarlo. Simplemente grábalo, se lo aprendió, lo grabó, se fue y eso es lo que oyes ahí.
Wow. Wow, qué interesante. Yo me imaginaba que algo así iba a pasar si empezaba a hacer esto. Entonces, bueno, vamos a ver esta.
Está.
Desierto. Esa foto la tomamos en un desierto también, en una casa caída. Me acuerdo de esa foto.
Una casa abandonada en
Una
el
casa
desierto.
abandonada en el desierto. Sí, unas fotos muy padres. Me acuerdo de esa temporada muy padre con la Selena también. Cambios.
Sí, Selene, es una persona muy amigable, tiene
Ángel.
mucho ángel, mucha carisma, entonces le trajo también mucha frescura a ella cuando
Sí.
entró. Obviamente, Hugo y Dani, pues talentosísimos, o sea,
Sí.
lo que sea de cada quien, de verdad que ellos son muy sólidos, sobre todo Dani, una experiencia de años de cantar y cantar. Hugo, muy talentoso, estaba casi recién, también estaba medio recién llegado Hugo, no tenía mucho tiempo con nosotros. De hecho, entró al final de Alabanza Oración 2 y
Como un año
este
tenía.
era su primer año con nosotros, pero muy talentoso, y creo que esa fue una época de mucho crecimiento, ¿no?
Sí, hay una en la foto de atrás de Lu, creo que también Photoshop.
Ah, también
Tiene
Photoshop.
detalles en la foto de atrás, pero no le voy a decir que es. Tienen que ir a la portada y verla atrás, los que tengan la portada y el CD. Y hay algo ahí medio raro que pueden ver.
Digo, sí, a lo mejor si sí ponen mucha atención, ¿no?
Sí, porque sí, traía tus botas y no le quedaban algo así, entonces la bota se le ve.
Okay. Laura siempre es la mejor para confesar todo, ¿eh? No, bueno, entonces ahorita regresamos a esta parte porque sí me interesa mucho hablar de esta otra parte también. Bueno, y ahora esta última fotografía.
Esa foto, quiero
Qué
llorar
hermosa
nomás
foto.
verla.
Sí, esta también, o sea, creo que mira, te voy a decir una cosa, estamos agradecidísimos con todos los miembros de Forgiven que han estado de principio a fin, pero esto, haz de cuenta que esta generación es como un regreso de los que básicamente iniciamos Forgiven, ¿no? Y entonces junto con otros que se unieron y otros que estuvieron a la mitad, por ejemplo, hablando de Don y Norelli, Laura y yo, nos faltó nomás Dani. Esa es la generación que inició todo, ¿no? Esos son los
Pioneros.
pioneros que derramaron sangre cuando
Prácticas.
nadie nos conocía, cuando nadie daba un peso por nosotros, cuando nadie sabía quiénes éramos. Esa gente fueron los que estuvieron ahí, no importaba qué, practicando 2 veces por semana, a
A
veces
veces tres.
tres. eso, o sea, lo que existe,
dinero,
lo que
hijos.
Sí, lo que existe hoy es por esa generación del principio. Don, Norelli, Dani, Laura y yo que lo comenzamos, ¿no? De ahí las otras generaciones fenomenales, o sea, felices de que dieron todo también, porque cada uno trajo algo especial, trajo lo que Dios le dio y le dio un toque especial, ¿no? Cada generación. Pero aquí podemos ver a Cristal, que es de nueva generación, siendo una nueva generación, y sigue con nosotros, ¿no?
Ella siempre ha tenido el corazón para Forgiven. Ella tiene la camiseta.
Cristal es una Forgiven de...
Ella es fan de Forgiven. O sea, ella es fan de Forgiven.
O sea, es miembro, pero es
fan.
Es fan, o sea, no sé si captas el punto. Es fan desde que antes y entró y siguió siendo fan.
Sí, hermosa.
Wow. O sea, es una cosa.
Ella le encanta cantar con Don, conmigo, con Aurel y con los originales.
O sea, ella todavía se toma fotos con Don o con Aurel, así de que como que no cantara, como si no fuera cantante del grupo.
Sí,
así.
Qué chula.
Nomás para que te des una cuenta el tipo de corazón que tiene.
Un corazonzote para el ministerio.
Esta ella, gente, sí.
Sacrificada.
Don es uno que da y da. Y da ese tipo, es el corazón más grande que te puedas imaginar es Don. Norelli es una mujer talentosísima, una mujer de fe, muy ganosa, muy ocupada y aún así saca tiempo para estar aquí. Selene, pues ya te dijimos, un ángel tremendo que trae una carisma y un talento. David. Estuvo con nosotros y regresó, felices de que esté acá. David es una persona talentosísima.
Wow, pero es una gran.
Pero ayuda.
Es una gran persona.
Como persona es. Wow.
David, wow.
O sea, sí. Siempre está pensando cómo ayudarte.
Sí.
Nunca se queja de nada.
No.
Siempre está. O sea, esta generación yo te diría como que pura gente positiva.
Lo soñado.
O sea, lo que un día soñaste tener de pura gente positiva, haz de cuenta que. Y luego ¿cómo se llama? Ay, se me fue, Sammy es el más jovencito, el que trae mucho talento, está aprendiendo, está desarrollando, está siendo pulido por el Señor.
Pero también fan de
Free. Exacto, así que muy contentos con este, pero todas, o sea, tú me llevas a cualquier generación, yo te puedo decir momentos maravillosos con cada uno de ellos que gozamos. Sí. No somos un grupo perfecto, hemos tenido nuestras dificultades, nuestros problemas, los hemos hablado, nos hemos perdonado y de eso se trata, por eso el grupo se llama Forgiven, ¿no? Perdonado, y si no lo podemos vivir nosotros, entonces ¿de qué se trata esto?
Exactamente.
Entonces esa es la idea del nombre, que desde tu, la esencia fue eso, he sido perdonado, es la esencia del nombre desde el inicio.
Sí,
nos encantó, realmente. Cuando Don fue el que lo sugirió cuando estábamos buscando nombres, nos encantó desde el primer momento Forgiven, una sola palabra poderosa en significado.
Claro.
Es lo que Cristo vino a hacer, a perdonarnos. Pero muchas veces nomás decimos, Cristo vino a perdonarnos, pero dice la palabra de Dios, perdona a los demás, porque si tú no perdonas, yo no te puedo perdonar a ti. O sea, es poderoso. Porque necesitamos nosotros ponerlo en práctica. O muchas veces perdonar a alguien más que te hirió, perdonarte a ti mismo, porque Dios ya te perdonó, pero tú no te perdonas a ti. O sea, tiene muchas facetas el perdón que muchas veces son muy difíciles de vivir y de poner en práctica, ¿no?
Y entonces, el origen de este grupo, ustedes son originarios de México, ¿verdad?
Sí, bueno, nos casamos nosotros en Montemorelos.
Yo nací aquí.
Okay, tú naciste en Estados Unidos y entonces ahí es cuando se casan en Montemorelos y deciden emigrar a Estados Unidos o cómo es que inició toda esta historia del grupo.
Lo que pasa es que mira, muchas veces estamos demasiado cómodos donde estamos, por ejemplo Montemorelos, nosotros ahí estudiamos, ahí nos casamos, ahí estábamos trabajando y a veces Dios, para poder moverte a otro lugar y sacarte de tu zona de confort, hace que pases por épocas difíciles. Entonces, en esa época, después de casarnos, no creas que nos fue muy bien económicamente. Realmente nos fue mal, podríamos decir, que al punto de que necesitamos ver hacia dónde nos movíamos, y justo cuando andábamos pensando en movernos, nos invitaron, nos entró una llamada de un grupo que vivía en California, que se llamaba Saving Grace, que estaban cantando cantos de Coram, de un grupo que teníamos en México en esa época, y nos invitaron que si queríamos ir a dirigir el grupo, a ser parte del grupo, y pues dijimos, oye, pues de quedarnos aquí, pues mejor vámonos, y que aquí ya, ¿qué más podemos perder? Y, y salimos por fe, así como Abraham, y llegamos a esta, aquí a California precisamente, sin saber a dónde íbamos a vivir, pero veníamos con mucha fe, y cuando llegamos ahí comenzó todo, ¿no? Era un grupo de 8 personas, poco a poco empezamos a practicar más y más y más y más, solidificamos el grupo, y como exiges más, los que no aguantan, así como los de Gedeón, los 300 de Gedeón, eran muchos y se van haciendo menos, 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 hasta que te quedan los que Dios quería que estuvieran, y quedaron 4. Y ahí fue donde cambiamos el nombre a Forgiven, y ahí fue cuando inició, ¿no? Pero fue, Dios nos trajo de México a través de una necesidad económica que, no, que nos hacía, o sea, que necesitamos salir adelante, pero Dios usa todo eso para tu proceso espiritual, económico, con tu familia, tu proceso de fe, y ha sido una experiencia maravillosa.
Y sobre todo eso, Mike, que desde el principio tú estás dando a entender una cosa que es clara. Si tú quieres ser un músico de élite, un músico profesional, un cantante profesional, tienes que dedicarte muchísimo, horas y horas y horas de práctica y compromiso, y sobre todo eso, dejar de lado desde el principio que tal vez tienes que sembrar porque no va a haber otra cosa más que esperar, ¿no? Requiere muchísimo el realmente llegar a ese nivel, ¿verdad?
Sí, la verdad, Sergio, en todo lo que hagamos en la vida, cualquier cosa que queramos realizar, hay que tener uno compromiso, trabajar muy duro, tener la consistencia,
disciplina
para poder mantenerte ahí, aunque no suceda nada, aunque no veas que pasa nada. O sea, cuando Forgiven inició, sacamos el CD en inglés, no pasó nada, sacamos el CD Alabanza Adoración 1, no pasó gran cosa, sacamos Tú Puedes Volar, ya empezó algo a suceder, o sea, sacamos Alabanza 2, hasta el cuarto CD de Forgiven, pero si me preguntas, nosotros ya llevábamos 2 CDs más antes de venir con Forgiven, o sea, ya llevábamos 6 álbums, y no había sucedido gran cosa. Fue hasta Alabanza Adoración 2 y alguien nos produjo un DVD en vivo en Coatzacoalcos, Isidro Juárez, que estamos muy agradecidos con él, con su familia. Y ese DVD salió, lo subió a YouTube, llegó al mundo entero.
Pirata nos hizo el paro.
Y ahí explotó todo, ¿no? Dios, pero viste, te fijaste, o sea, fueron 6 álbumes, entonces hay gente que se desanima en el segundo, en el tercero, claro. Dice, no, esto no es para mí, Dios no me está bendiciendo, pero lo que Dios está haciendo es que está preparando para la explosión, pero si no estás listo, nunca va a suceder, te vas a quedar en lo mismo porque te faltó la fe, porque estabas a un álbum de explotar, en el sentido espiritual, ¿no? De llegar a las masas, de lo que a lo mejor te has soñado o que Dios tiene para ti, y tu falta de fe te hizo pensar, no, es que yo no soy para esto, la gente, no, la iglesia no me apoya, todas las excusas que todo mundo pone, igual a nosotros, no, mucha gente a lo mejor no nos apoyaba, pero nosotros estamos felices de hacer lo que Dios nos había llamado a hacer, independientemente si sucedía o no sucedía, y sucedió, ¿no? Pero no fue como que íbamos a parar porque no sucediera, o sea, ese era nuestro estilo de vida, y aquí vamos a estar, y si tú te aferras a lo que sea, si un día te pones a abrir un negocio, le das, un día explota. O sea, eso es lo que tú decías, y es la ley de la siembra y la cosecha. O sea, hoy siembro, pero la cosecha no es instantánea, lleva tiempo, hay que regar, y eso es donde la gente se atora. Creen que nomás es cosechar y que salga, no. El tiempo de regar y esperar es el más difícil, pero una vez que logras pasar esa etapa, la cosecha es la más maravillosa.
Sí, así es. Y bueno, y llega entonces ese boom y empiezan a ir por toda Latinoamérica, ¿eh? Empiezan a volver todo un fenómeno. Y lo que se me hace más increíble, que se convierte, realmente Forgiven se convierte en este parteaguas, porque antes de Forgiven y esto, todo que se desarrollaba, la música cristiana tenía un formato, un estilo, una hasta, a veces hasta uniforme, todo era muy, muy, muy elaborado. Entonces llega Forgiven y aparece con otro tipo de arreglos, con otro tipo de formato, con otro tipo de portadas, con tantas cosas diferentes que se vuelven una influencia y un boom para la sociedad de aquel tiempo, porque estamos hablando, estamos remontándonos a qué, a los 2000, ¿no? Al año 2000, entre finales de los 90, que obviamente hay veces que tal vez nos cuesta también como iglesia entender, o como cristianos en general, entender que vamos a la par de cómo va nuestro tiempo, ¿no? Que somos una sociedad contemporánea y la iglesia también va a la par de esa sociedad. Entonces, no podemos quedarnos a veces tan rezagados en algunos aspectos cuando la sociedad va en otro lado y la juventud, que es la que consume estos productos, obviamente está en ese punto, ¿no? Yo creo que es ahí cuando Forgiven da en el clavo y se convierte en ese boom, porque en la juventud de aquel tiempo, Forgiven era el nombre y se había convertido en un concepto y se había convertido ya ahora también en un modelo a seguir, porque grupos aparecieron ya queriendo hacer lo mismo, y tú como productor, entonces mucha gente ya quiere acercarse a querer hacer arreglos de esto, ¿no? ¿Cómo llegó a ti ese fenómeno? ¿Fue una ola o cómo sentiste todo esto?
Mira, gloria a Dios, Dios es maravilloso, la verdad que tú haces una cosa, no somos ni los más talentosos, ni los más adecuados. Simplemente creo que fuimos los que estuvimos dispuestos a dedicar nuestra vida a este ministerio.
Dinero.
O sea, porque sí, desde que comenzamos vendimos nuestro piano, nuestro carro, andamos bicicleta. O sea, desde que comenzamos creo que Dios vio nuestro corazón, sí, de que esto era algo que amábamos hacer y que íbamos a hacer lo que fuera para que funcionara y para poder realizar este ministerio, ¿no? Pero, por otro lado, aprendimos mucho de Getsemaní, de grupos con trayectoria grande, de Heritage Singers, de grupos que vimos que nos enseñaron mucho, ¿no? Y yo estoy agradecido con ellos. Pero algo que sí entendí es que yo no quería ser otro Getsemaní o ser otro Heritage Singers. Algo que sí traía era que queríamos tener nuestra propia identidad. Para mí era clave tener un grupo que fuera con su propio sonido, su propia identidad, su propio look, su propio todo, algo diferente. No necesariamente mejor, pero algo diferente. Ahora, hacerlo con toda la calidad y yo creo que hay gente que le va a gustar esto, ¿no? Que fuera algo que ni fuera muy loco, ni fuera muy tradicional, que cayera entre medio, pero que sí fuera abriendo brecha, que fuera un poco al filo, ¿no? Que estás al borde casi de, para poder empujar hacia allá, lo que tú decías, a veces somos una iglesia bastante tradicional, entonces el tradicionalismo es muy fuerte, y para poder crecer y para poder estar al día y ser relevante con las nuevas generaciones, pues hay que empujar. Y a veces te van a criticar por eso, y a veces te van a hacer el feito por eso, pero una vez que logras llegar a cierto nivel por la gracia y la misericordia, el poder de Dios, ya llevas un cierto nombre y ya no tan fácil la gente te empieza a decir. Al principio tal vez sí, pero una vez que ya llegas a un nivel, ya la gente se empieza a sentar y empieza a ver lo que Dios está haciendo, los resultados, porque para otros mucho era lo de hacer llamados. Y no sé, quieras hablar un poquito de eso, de los llamados que hacíamos en los conciertos. Oh, y sí, eso.
Definitivamente hubo un momento donde el grupo tomó como un propósito. O sea, no solamente llegar a la gente con nuestra música, muy padre, muy original, muy así como única, pero algo más. Llevar a los jóvenes, a las personas a los pies de Cristo. Un reencuentro, reavivamiento espiritual para aquellos que habían estado en la iglesia, se habían alejado, o alguien nuevo que no conocía del amor de Dios y cómo lo conoce a través de la música, ¿no? Entonces empezamos a hacer llamados y eso era
en los conciertos.
Eso era el clímax ya del, del concierto, y lo más hermoso que nosotros disfrutábamos era ese momento del llamado. Me tocó hacerlo muchas veces a mí, bendito Dios. Yo no sé por qué me escogió a mí, no sé. Pero ahí el Espíritu Santo era el que trabajaba en nosotros, en mí, y salían las palabras, y salía el ánimo, y salía todo. Y muchos jóvenes nos han escrito, y tenemos muchos testimonios, y algunos yo creo que me imagino que no nos han podido decir, pero donde algún himno tocó, alguna palabra, alguna mano amiga, o una foto, eso, no sé, el grupo...
Sí, porque...
Algo que tenía, éramos down to earth, o sea, nuestros pies estaban muy, o sea, en la tierra. Ahorita que estabas diciendo todo eso, y yo me quedo así como, ala, ¿a poco sí? O sea, me sorprende todo lo que estabas diciendo de Forgiven, de quién era Forgiven, y como, me sorprendo, o sea, ya tengo más de 20 años con Forgiven, y todavía no me entra eso de que a poco estábamos así, o sea, wow.
Es que no, es lo interesante que no lo percibían,
Oh, wow. Sí, entonces, nosotros éramos simplemente embajadores de Dios y estábamos haciendo su trabajo imperfectos, porque seres humanos imperfectos, eso sí te digo, pero creo que Dios sí miraba nuestros corazones y decía, bueno, vamos a usarlos, a pesar de... Y bueno, mira... Pues ahí está el legado, no sé, yo veo a jóvenes, como dice Mike, tan talentosos, con grupos, dúos, allá está Compás Compuesto, y como ellos nos dicen, ay, sí, nos acordamos de ustedes, y yo, oh my God.
Claro, ¿no? es que sí, se volvieron eso, se volvieron completamente una influencia y sobre todo dieron a entender a muchos nuevos músicos que se puede vivir de eso, que puedes realmente ejercer un ministerio y que puedes hacer lo que esté en los deseos de tu corazón para alabar a Dios. O sea, porque realmente a veces uno no se atreve a hacer las cosas hasta que ve a alguien ejecutándolas y dando resultados, ¿no? Que eso es lo que más me agrada de todo esto. Y también otra cosa que me agrada mucho, Laura, es que ustedes también empezaron a hacer tomaron este siguiente nivel, que era empezar a también a cantar en inglés, ¿eh?
Oh, sí, oye, se ofreció esa vez que íbamos a hacer un concierto a favor de la escuela donde estaban mis hijas. La escuela había apoyado mucho a mis hijas económicamente un año. Uh-huh. Y dijimos, bueno, queremos regresarles lo que ustedes nos han ayudado y vamos a hacer un concierto. Entonces nos pusimos las pilas. Yo me puse ahí con el director, ¿verdad? Y se armó un concierto en la iglesia, una de las iglesias más grandes americanas, ahí en Arlington, en Dallas, uh-huh. Adventistas. Y se llenó la iglesia y fue de gran bendición. Los muchachos de la nueva generación grabaron, obviamente, himnos ya en español que ya teníamos, porque ya estaban las pistas listas. Uh-huh. Y salió un álbum precioso, que todavía hay una hermana que me escribe, aquí estamos escuchando, we're still listening to your songs, aquí estamos escuchando sus cantos, así es que padrísimo. Ese fue el segundo en inglés, porque el primero obviamente fue como inicio Forgiven, pero uh-huh. después se vuelve a hacer este álbum en inglés y de bendición también. Lástima que pues ya no hemos hecho mucho en inglés, la verdad, deberíamos de ir allá con los anglos a que agarren la onda. También.
No, pero además hay algo que ustedes hicieron que en su momento fue importantísimo. Existía muchísima música en inglés que es bellísima, ¿no? Como The Heritage Singers o de otros grupos que era hermosa canción, hermosa música en inglés, pero que lamentablemente por aquellos tiempos, estoy hablando ya casi 20 años atrás, pues realmente la población en general no tenía tanto el entendimiento del inglés. Entonces ustedes tuvieron esta genialidad de empezar a traducir cantos en inglés y empezarlos a traer al español, y eso se volvía completamente otro boom, ¿no?
Oye, sí, luego los originales que cantaban en inglés empezaron, dijeron, no están sacando en español esos cantos, ahora nosotros vamos a hacer en español. Y ahí está Bethel sacando sus signos.
Sí. Wow, ¿en serio?
Hillsong saca sus signos en español.
Sí, porque bueno,
los evangélicos, ya ves que
realmente se dieron cuenta los anglos en toda la iglesia, porque se volvió un movimiento mundial, todo lo que es alabanza, oración, ya ahorita en estos años, se ha vuelto algo mundial, no es local. Ya todo mundo, todas las iglesias escuchan, digamos, ese tipo de música, digamos, Hillsong y Bethel y todo eso, ha influenciado a nivel de todas las iglesias. Todo el mundo canta algo de ellos, ¿ves? Entonces, se dieron cuenta que los hispanos y Latinoamérica es un público muy fuerte, y ellos mismos decidieron, porque como estaban sacando sus cantos en español, pues mejor los sacamos nosotros, y entonces ellos mismos se dieron cuenta. Antes que hubieran las redes, los americanos no se daban cuenta de la fuerza y de la grandeza de lo que es el pueblo hispano en cuestión a la música. Somos muy musicales.
Y sobre todo también, Mike, que en ese tiempo, pues, la música cristiana estaba en una transición, ¿no? Y estaba en una época de desarrollo, y hasta para algunos puede mencionarse como sequía, en el cual no había muchos grupos, no había muchos recursos, y entonces cualquier cosa que aparecía era algo novedoso y buenísimo, ¿no? Y entonces ahí es cuando Forgiven aparece y también es parte de ese boom, porque empiezan a traer cosas que habían funcionado muy bien en un mercado anglosajón, y que obviamente para los hispanos era algo hermoso. Y sobre todo también me puedo dar cuenta que Forgiven realmente fue uno de esos grupos que a través de los años fue realmente punta de lanza en el cristianismo, porque muchos grupos de los que hay ahora o cantantes que hay ahora que son consolidados, pues en ese tiempo pues no estaban, creo, puedo decir, a la altura de Forgiven en cuanto a tour o en cuanto a fanbase, ¿no? Si puedo llamarlo así.
Mira, gloria a Dios que nos puso en una época donde toda esta nueva generación, y nos ha tocado cuando a veces nos hemos platicado con algunos ministerios muy hermosos que Dios usa grandemente hoy, cómo ellos crecieron con nuestra música. O sea, eso es súper lindo, ¿no? De que realmente ellos te digan, no, es que nosotros crecimos escuchándolos o nos inspiraron o lo que tú quieras. Eso es bello, porque sabes que fuiste influencia para ellos, que tu vida... Dios la usó para bendecir a los demás, y creo que eso es lo más bello que te puede suceder como ser humano, que puedas dejar un legado de bendición para las generaciones futuras, no solo para tus hijos, sino para, que no sabemos hasta dónde Dios lo lleve, pero pues la verdad que honra y gloria al Señor. Pero algo que quiero enfatizar, no lo hicimos solos, este es un trabajo de equipo de todos los de Forgiven, de todos los que han estado, de todos. Dios nos usó, nos puso a cargo de esto, pero es de Dios, y no lo pudimos haber hecho si no tuvieran cada uno de los que han estado. O sea, eso es, no hay duda.
Definitivamente, y de verdad, pues, es trato de resumir casi más de 20 años, ¿no?, que tiene el grupo.
Sí, vamos a cumplir 25 años. El próximo año vamos a celebrarlo en República Dominicana. Hay un evento muy, muy importante que vamos a tener, un congreso de música en República Dominicana de junio 2 al 5. Advent World Music es un ministerio que estamos organizando junto con Junior Marchena y otros productores muy, muy, muy talentosos que Dios usa grandemente. Van a estar allá. No sé si me imagino que sabías de este evento, si no... Va a estar allá, sí. Mira, no solo Forgiven, Compás Compuesto, Primera Fe, Felipe Garibo, Junior Marchena, y me faltan un montón de gente conocida. Sí. Fácil unos 30 ministerios, ¿no? Que Yamaira va a estar allá. ¿Quién más? Primera Fe lo mencioné. O sea, todos de los que ahorita que tú digas están pegados, de alguna manera, allá van a estar. Y muchos otros que están por crecer y por Dios. O sea, va a ser un punto de encuentro, de desarrollo. Vamos a tener talleres, meet and greet, conciertos, pláticas. Va a ser algo hermoso en un paraíso como lo es la playa de Punta Cana. Así que vayan a Advent World Music, inscríbanse, y ahí está toda la información. Pero esto lo hicimos ahora para que el próximo año todo mundo aparte su lugar, viaje, y esto está abierto al mundo entero. Viene gente de España, Así que de toda Latinoamérica, de Sudamérica, ya están confirmados los que te dije, los que mencioné están confirmados, así que gloria a Dios, eso va a estar buenísimo.
Wow, definitivamente eso era algo que se necesitaba mucho en el mundo cristiano en general, que hubiera un festival así, ¿no? Porque en el mundo secular existen muchos festivales, Lollapalooza o otros parecidos, que generan todo eso y es un montón de gente, pero en el mundo cristiano realmente no existe, y menos en Latinoamérica, en español, ¿no? Y wow, eso sí eso es una gran, gran idea, de verdad.
Sí, estamos muy contentos por eso.
Perfecto. Bueno, pues definitivamente, como dije, con tanta historia. Bueno, y en el siguiente, ¿qué hay para el futuro en Forgiven? Ya vamos a terminar. ¿Qué en el futuro? Hay un álbum especial de 25 años, quizá de duetos con otras personas, no sé.
Ahorita estamos sacando 5 cantos más para completar el EP que sacamos hace unos meses, que nos interrumpió la pandemia. Entonces, después de esto, lo vamos a completar. Eso van a ser 10 cantos. Saliendo ese álbum, que queremos terminarlo este año, que estamos ya, de hecho este miércoles ya vienen a grabar algunos de los chicos y tenemos un concierto este fin de semana aquí en Los Ángeles, así que seguimos avanzando haciendo algunos videos de esos mismos cantos, y el próximo año el plan es sacar un CD conmemorativo de lo mejor de Forgiven, de todos estos 25 años, y con algunas cosas nuevas, ¿no? Tal vez eso es algo que podamos implementar, algunas novedades con los que ya han cantado en Forgiven, de algún tipo de reencuentro, y hacer algunos cantos con un nuevo arreglo, alguna cosa novedosa, pero de los cantos que la gente conoce, sería muy lindo. Y esperamos que vamos a invitar a todos los de Forgiven para que puedan estar allá, ojalá todos puedan estar, no sé si todos puedan ir, pero la invitación se la vamos a hacer extensiva a todos, y va a ser lindo que a lo mejor nos encontremos todos allá, un reencuentro, ¿no?, en República Dominicana.
Y en este momento, ¿el grupo también tiene agenda abierta? Si alguna iglesia quiere invitarlos, ¿cómo los contacta?
Sí, a través de nuestras redes, en Instagram, en Facebook principalmente, y las que mostraste tú, y en YouTube, ¿no? Esas tres, nos escriben ahí y listo. Igual nuestro teléfono al 817-909-5772, le ponen un +1 antes y por WhatsApp nos pueden contactar. Pero sí, encantados de poder ir y poder tener un concierto en tu iglesia o en el evento que vayan a tener.
Excelente. Bueno, pues ya para terminar, mis dos últimas preguntas que hago a todos mis invitados. ¿Cuál es el peor consejo que les han dado?
A ver, dale, mi amor.
Pues el peor, así que puedo yo decir.
Wow.
Ay, la gente legalista, que no ande con el pelo pintado, que no ande con las pinturas, las trompas pintadas, ¿qué más? Que no se mueva tanto, ¿por qué se mueven tanto? No se muevan tanto, hermano, no, yo, porque soy bien, yo parece que soy una changa, hasta una vez alguien me dijo que parecía changuita, que me movía de un lado para otro, así.
Ok. Creo que ya es suficiente. ¿O Mike tiene algo?
No. Sí, no. A ver, Mike, no sé qué es la gente.
El peor consejo, no sé. No sé si hay alguien que me haya dado un mal consejo. A lo mejor en la primaria, yo creo. En la primaria. Alguna tontería, pero ahorita no recuerdo.
Pero dijiste de Forgiven, ¿no?
No, el peor consejo que les hayan dado en su vida. O sea... cualquier cosa.
Yo pensé que de Forgiven.
Pues yo no sé, solamente lo solté, pero ya salió todo lo que querías desahogar.
No, fíjate que ya, la verdad que antes eso como que me calaba más, la gente que hablaba del grupo, pero ya no, fíjate que se me resbala, la gente habla y yo jajaja, ja, ja, o sea, whatever.
Pues, la verdad que lo que la gente dice más de ellos que de mí, así sí. Que yo lo tomo así, ¿no? Y sabes que algo que hemos aprendido es que antes, al principio uno se enfocaba mucho en aquella persona que te criticaba, sí, y tenías 100 que te dijeron algo lindo, pero le escribías, uh-huh, al que te dijo algo y querías convencerlo y jamás lo ibas a convencer. Y entendimos que teníamos que darle nuestro amor y nuestro tiempo a las personas que nos amaban y que nos, ajá, querían. Entonces le damos tiempo a ellos, y al que nos puso realmente casi que lo ignoramos, o sea, respetamos su opinión. Mientras no sea algo que nos esté faltando respeto, si nos falta respeto lo bloqueamos, pero, uh-huh, si te lo dice con respeto y es su opinión, pues ahí lo dejamos, pero no necesito ni contestarte, ni necesito ponerte tiempo, porque el tiempo se lo doy a la gente que nos ama, nos, sí, apoya y que nos conoce, ¿no? Porque hay gente que te critica y no te conoce, dice cosas que están basadas en lo que ellos creen, entonces, uh-huh, todo eso lo hemos aprendido y nos hemos liberado y vivimos muy, 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 sí, tranquilos.
Hemos aprendido a escoger nuestras batallas. La verdad que, o sea, tú no mereces mi energía, querida o querido. Ni creas que te lo voy a dar. Bye. Bye, Felicia.
Pues sí. Ok, ¿y el mejor consejo que les han dado?
El mejor consejo fue de el Tony Ávila, que nos dijo: ¿por qué no han pensado en hacer llamados? Mm. Ese fue el mejor consejo.
En su concierto.
En su concierto, llamados en su concierto, porque fuimos a su iglesia y él dijo: oye, ¿sabes qué? Lo único que les falta es hacer un llamado. Y de ahí, gracias, Tony, por habernos dado ese consejo.
En cuanto, wow, a Forgiven, en cuanto a mi vida, el mejor consejo me lo dio Dios, y fue cuando me dijo que el problema era yo. Cuando entendí que el problema era yo y que tenía que trabajar en mí mismo para que mi vida cambiara, creo que fue el día que cambió absolutamente todo. Y solamente el Espíritu Santo me pudo revelar eso, porque eso es lo más importante, que encuentres revelación. La mayoría de gente vivimos por la vida sin revelación, sin darnos cuenta que nuestra vida tiene un problema.
Sí.
Porque todavía cuando te das cuenta que hay un problema, bueno, por lo menos sabes que existe, pero no saber que vives en un matrimonio disfuncional o que te están faltando respeto, porque hay gente que vive en una relación de falta de respeto, pero creo que creen que es normal, que su vida es así, que así será. Creo que esa es la tragedia más grande de la vida, pero cuando Dios te revela, brother, ya llegaste a la transformación que Dios quiere para ti.
Sí, yo quiero agregar eso, ahorita que mencionas esto, yo también, cuando Mike me pide el divorcio, sí, porque fue Mike el que me pidió el divorcio, ¿verdad? Entonces, no, Sergio, para mí también eso me cambió mi vida, cambió todo, y ahí comenzó el crecimiento espiritual, el crecimiento como mujer. Así como Laura por fin crece, todavía me falta, como puedes ver, todavía me falta crecer. Pero allí se me abrieron los ojos, se me cayó la venda así de que, Laura, hello, necesitas cambiar, hacer muchísimos cambios, porque mira hasta dónde llegaste. O sea, ya estás perdiendo tu matrimonio, al hombre de tu vida. ¿Qué estás pensando? Pues yo agarré la onda y yo dije: Señor, con él o sin él, yo tengo que hacer cambios. Y así, como que los dos, cada quien, Dios nos agarró de una forma y hicimos, o sea, seguimos el consejo de Dios.
Por eso te digo que es el mejor consejo, porque es cuando el mismo que le dijo a ella lo mismo me dijo, ¿viste? Que le dijo: el problema eres tú.
Sí.
Y a mí me dijo: el problema eres tú. Porque todo el tiempo estamos pensando que el problema es la iglesia, el problema es mis papás, porque no me dieron, porque no nací en la mejor, el mejor país, porque en los Estados Unidos, lo que tú quieras, pero siempre toda la culpa se le hemos echado a Dios, al gobierno, al pastor, a la junta, a la escuela, a mi falta de dinero. No, sí existe eso, pero no. Lo que tenemos y la vida que tenemos han sido nuestras decisiones y nosotros somos responsables por lo que tenemos. Así que esa creo que es la cosa más maravillosa, cuando podemos llegar a esa realización.
Sí. No, de verdad.
Ya.
Sí.
Eso sí, es.
Definitivamente. Y yo también comparto eso. Yo también, Dios hace un par de años, Dios también me dijo lo mismo: el problema eres tú. Entonces también tuve que atender mis problemas y gracias a Dios y ayuda profesional.
Amén.
Me ayudó a ser diferente y entender eso. El problema suele ser uno, porque pues sí, tú lo has dicho, uno puede culpar a muchas personas. Mike y Laura, de verdad, quiero agradecerles muchísimo. Esto ha sido un honor. Esto es algo que de verdad yo los he conocido más. Creo que ello es importante para todos nosotros o para todas las personas conocer, no solamente a no, no decir algo, pues, sino conocer a las personas. Y para mí esto es algo que me gusta de este podcast, porque puedo conocer profundamente a las personas que piensan, qué quieren, qué es lo que saben. Y ahí es cuando ya completamente comprendes todo lo que está detrás, porque a veces veo una portada de un disco o una canción, pero uno dice, puede suponer muchas cosas, pero ahora que tengo la oportunidad de hablar con ustedes, me encuentro con tantas cosas que digo, wow. Y sobre todo quiero reconocer eso, quiero reconocer su esfuerzo, quiero reconocer el que apostaron a Dios, que tomaron riesgos, que decidieron ser quienes son ustedes, y con eso Dios los usó para bendecir a tanta gente en Latinoamérica y tanta gente que ha sido bendecida con su música, y hasta hoy, pues simplemente para la Iglesia Adventista, ustedes son un gran referente, y de verdad Dios los bendiga por eso y les deseo lo mejor. Muchas gracias, es un honor para mí.
Me vas a hacer llorar, Sergio, ya aquí.
Gloria a Dios. No, gracias, Sergio. De verdad que
Ay, qué
apreciamos tus
lindo.
palabras, apreciamos el tiempo y la oportunidad que nos diste aquí en tu podcast.
Sí.
Eres una persona con el poco tiempo que te hemos conocido aquí, muy, muy buena gente, muy
Sí.
interesante. Tienes un corazón muy lindo. Obviamente has estado con Dios, obviamente Dios te ha llevado por un proceso, porque eso no sucede automáticamente.
No.
Dios está trabajando en tu vida, se siente y eso es maravilloso. Así que la honra y la gloria sea para Cristo, que Dios nos siga usando para donde Él quiera. Así que nuevamente gracias, un abrazo y que Dios bendiga también a tu audiencia, a todos los que están escuchando. Recuerden que si hoy amaneciste es una señal de que lo mejor está por venir y de que Dios te ha creado como un milagro que está esperando suceder. Y
Así
esto que
es.
viene adelante es lo mejor. Así que esperamos siempre que vamos, Dios nos lleva de gloria en gloria.
Así es. Y
Sí,
bueno, por
Sergio,
último.
igual quiero decirte gracias, gracias por la invitación. La verdad que cuando Mike me dije, yo, ¿qué? Yo estaba bien ocupada en el trabajo, yo me dedico a mis aceites esenciales y yo estaba ahí. ¿Qué? Dice, ya báñate porque ya vamos a ver. Yo así como que, ay, ok, ya voy a ir. Entonces, no, hombre, esto es una bendición. O sea, la verdad que una bendición para nosotros y así nos pasa.
Para mí
Cada vez
también.
que damos, pues la verdad que la bendición se regresa y muchas gracias por esta oportunidad. Y sigamos adelante con una sonrisa, eso definitivamente. ¿Cómo leía hoy? Que hay que vivir el día ordinario, pero con una actitud extraordinaria. O sea, los días ordinarios hay que vivirlos con una actitud extraordinaria. Y eso les quiero dejar hoy. So, hay que vivir con una actitud extraordinaria y todas las cosas van a salir bien, de verdad. No
Muy
importa,
bien,
no matter
muchas gracias. Y no
what.
quiero finalizar sin también agradecerle a una persona especial que ayudó a que esto fuera posible, a Emiliana Palencia. Emiliana, muchas gracias por hacer esta conexión con Mike y Laura. Te lo agradezco mucho y también les agradezco mucho a ustedes. Así que, bueno, pues este fue Mike y Laura Rosario de Forgiven. También Mike y Laura como matrimonios consejeros matrimoniales, y también Mike te motiva, que también si tú quieres invitar a Mike para que te dé mucho de su conocimiento y experiencia en cuanto a motivación y alcanzar metas, pues definitivamente aquí puedes verlo. Mike tiene todas las credenciales para que tú puedas conocer un poco más de cómo lograr objetivos. Muchas gracias, de verdad, estoy muy agradecido, como lo dije. Estamos ya casi por terminar la primera temporada del podcast y pues no se lo pierdan, vienen todavía más y más interesantes personas en lo que ya serán estos últimos capítulos. Así que pon tu vida en neutral, deja que Dios tome el control y Él hará. Cristo viene pronto, dirige tu meta hacia la eternidad. Bye.